Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Barack Obama anunció una propuesta de infraestructura de 50 mil millones de dólares que, según él, generará miles de puestos de trabajo. En un discurso del Día del Trabajo pronunciado en Milwaukee, Obama dijo que el proyecto preveía la construcción de carreteras, vías férreas y pistas de aterrizaje en todo el país. El presidente Obama declaró:
durante los próximos 6 años vamos a reconstruir 150 mil millas de nuestras carreteras, suficiente para rodear el mundo entero 6 veces. Eso representa una gran extensión de carreteras. Vamos a colocar y mantener 4 mil millas de vías férreas, suficiente para trasladarse de costa a costa. Vamos a reparar 150 mil millas de carreteras y a implementar un sistema de control de tráfico aéreo de última generación para reducir el tiempo de viajes y las demoras para todos los viajeros estadounidenses.
A menos de 2 meses de las elecciones legislativas en noviembre, se prevé que esta semana Obama anuncie medidas adicionales, entre las que se encuentra una reducción de impuestos de 200 mil millones de dólares que permitiría a las empresas deducir nuevas inversiones de capital.
Obama disparó la primera salva en una inminente batalla con los republicanos por el futuro de las reducciones impositivas para los sectores acaudalados. En declaraciones realizadas el miércoles en Ohio, Obama reclamó terminar con las reducciones impositivas de la era de George W. Bush para los estadounidenses más ricos cuando éstas caduquen a fin de año. El presidente Obama expresó:
we should not hold middle-class tax cuts hostage any longer.
No deberíamos seguir teniendo de rehén a las reducciones impositivas para la clase media. Estamos listos esta semana para otorgar reducciones impositivas a todos los estadounidenses que ganen 250 mil dólares o menos. Para los ingresos superiores a esa cantidad, las tasas tributarias volverán a los niveles vigentes durante el mandato del presidente Bill Clinton. Esto no es para castigar a las personas acaudaladas, Dios las bendiga, sino porque no estamos en condiciones de pagar el costo de 700 mil millones de dólares.
En otras noticias,
un nuevo estudio indica que aproximadamente 5 millones de niños necesitados no fueron incluidos en los programas de cobertura médica financiados por el gobierno, a pesar de reunir los requisitos. El Centro de Políticas de Salud del Urban Institute dice que de los 7.3 millones de niños sin seguro médico en 2008, el 65% reunía los requisitos para Medicaid o para el Programa de Seguros de Salud Infantil, CHIP por su sigla en inglés.
Un tribunal federal de apelaciones de Filadelfia eliminó una ley en la zona de Hazleton, Pensilvania, cuyo objetivo era impedir que los inmigrantes indocumentados trabajaran o alquilaran casas allí. El tribunal dijo que las leyes locales violaban las prerrogativas federales sobre asuntos de inmigración. Vital Valchek, el director legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, de Pensilvania, elogió el fallo. Valchek dijo:
hace 4 años, Hazleton aprobó la ley del país que intentaba expulsar a los inmigrantes ilegales, y esto suscitó una ola de leyes que la imitaban en todo el país, que dividieron a las comunidades según sus etnias, y la decisión de hoy es un rechazo de dichas leyes locales anti-inmigrantes y debería servir de advertencia a las legislaciones desacertadas similares de otras comunidades.
En Los Ángeles, manifestantes se enfrentaron a la policía por segundo día consecutivo debido al asesinato a tiros de un inmigrante guatemalteco. La policía dice que disparó contra Manuel Jamínez, de 37 años, luego de que este se rehusara a entregar un cuchillo y arremetiera contra 3 oficiales. Jamínez era jornalero y tenía 3 hijos. El martes, 22 personas fueron arrestadas luego de que los manifestantes se enfrentaran con oficiales de policía en las cercanías del lugar donde ocurrió el tiroteo.
En noticias sobre los medios, la cadena de habla hispana Univision hizo historia la semana pasada cuando logró el mayor índice de audiencia del país de televidentes de entre 18 y 49 años. Esta es la primera vez que Univision logró un índice de audiencia más alto en este sector demográfico, clave que las cadenas de habla inglesa del país. Univision también derrotó a todas las cadenas de habla inglesa en el mes de julio con respecto a los televidentes de entre 18 y 34 años.
The oil giant BP has released the results.
El gigante petrolero BP publicó los resultados de una investigación interna que se realizó durante 4 meses sobre la explosión del 20 de abril que provocó el peor derrame petrolero en alta mar de la historia de Estados Unidos. Si bien admitió tener parte de la responsabilidad, BP pareció adjudicar la mayoría de la culpa a otras empresas y contratistas que trabajaron en el pozo Macondo. El informe podría representar un anticipo de la estrategia legal de BP en caso de tener que enfrentar acusaciones penales. Se adjudica una gran responsabilidad a Transocean, la empresa que operaba la plataforma. El informe también sostiene que el diseño del pozo de BP no tuvo nada que ver con el derrame. Por otra parte, no identifica a ningún funcionario de la empresa como culpable ni recomienda ninguna sanción.
The pastor of a small Christian church. Aparentemente, el pastor de una pequeña iglesia cristiana de Florida ha suspendido sus planes de quemar copias del Corán el sábado en ocasión del noveno aniversario de los ataques del 11 de septiembre. Se dice que la congregación del pastor Terry Jones cuenta solamente con 50 miembros y, sin embargo, la semana pasada trajo la atención del mundo entero. Jones anunció la suspensión de sus planes poco después de recibir la llamada que desde el Pentágono le hiciera el secretario de Defensa Robert Gates, diciéndole que tales actos pondrían a los soldados estadounidenses en peligro en Afganistán e Irak. Durante una conferencia de prensa transmitida por televisión, Jones declaró que su decisión de cancelar el día de quema del Corán fue parte de un acuerdo por el cual quienes apoyan la propuesta de un centro cultural islámico en el Bajo Manhattan habrían aceptado alejar dicho centro cultural de la zona cero. Terry Jones declaró:
el pueblo estadounidense no quiere una mezquita allí, y obviamente los musulmanes no quieren que quememos el Corán. El imán ha estado de acuerdo en desplazar las mezquitas, y nosotros hemos estado de acuerdo en cancelar el evento del sábado, y el mismo sábado volaré a Nueva York para reunirme con él.
Poco después de la conferencia de prensa, las afirmaciones de Jones acerca de un posible acuerdo fueron desmentidas por el imán Faisal Abdul Rauf y uno de los impulsores del centro islámico proyectado. Jones respondió entonces que reconsiderará su decisión de suspender la quema del Corán. El presidente Obama se refirió a la controversia durante una entrevista para la cadena ABC mantenida más temprano el mismo jueves. Obama dijo:
solo quiero que entienda que esto de lo que se está hablando es peligroso. Podría poner en un enorme riesgo a nuestras y nuestros jóvenes de uniforme que están en Irak, que están en Afganistán. Ya hemos visto protestas contra los estadounidenses solo ante la amenaza que está planteando.
Stephanopoulos preguntó:
¿qué más podría suceder? ¿Qué le preocupa?
Obama respondió:
bueno, mire, esto es un reclutamiento de ganancias para Al-Qaeda. Me refiero a que podrían surgir graves hechos de violencia en Pakistán o Afganistán.
Mientras tanto,
la gigante de procesamiento de carne JBS Swift está afrontando acusaciones de malos tratos y discriminación habitual contra empleados musulmanes. En una demanda presentada la semana pasada, la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales dice que más de 160 trabajadores musulmanes fueron víctimas de abusos e infracciones, entre ellos que les arrojaron huesos y sangre, que realizaran grafitis racistas y ofensivos contra ellos y que les negaran su derecho a rendir culto durante el Ramadán. Esta demanda indica que muchos empleados musulmanes fueron despedidos luego de que dejaron la planta durante un descanso para rendir culto.
En
Irak, 12 personas murieron y docenas resultaron heridas el domingo en un tiroteo en el que participaron tropas estadounidenses. Las fuerzas locales solicitaron el respaldo de dichas tropas luego de que militantes iraquíes atacaran un complejo militar en Bagdad. Se trató del primer enfrentamiento a tiros en la capital iraquí con participación de Estados Unidos luego de la finalización nominal el mes pasado de la misión de combate de este país. En Bahrein se registró una escalada de la represión gubernamental contra la oposición y los activistas defensores de los derechos humanos con una nueva serie de arrestos. Durante el fin de semana, 23 personas fueron detenidas, acusadas de conspirar para derrocar violentamente al gobierno del país. Entre los sospechosos se encuentran destacados miembros de la oposición chiita, así como activistas por los derechos humanos. Un total de 250 personas habrían sido arrestadas en menos de un mes. En declaraciones a Democracy Now!, Nabeel Rajab, del Centro de Derechos Humanos de Bahrein, dijo que enfrenta la posibilidad de ser arrestado luego de haber sido calificado públicamente como terrorista en los medios de comunicación de su país. Nabeel Rajab afirmó:
La documentación de derechos humanos se está volviendo muy peligrosa. Diariamente se puede ver mi foto en los periódicos, donde aparezco como un terrorista que respalda el terrorismo y todo eso. Me atacaron hace tan solo una hora y media en un programa de radio en el que se me acusó de estar en contacto con organizaciones internacionales y de darles información falsa para derrocar al gobierno. Si me arrestan, no estaré mejor que los demás. Sé que esto es también el costo de trabajar por los derechos humanos. Lo que le molesta al gobierno es que proporcionemos documentación e información a organizaciones internacionales. Y ese es el costo de nuestro trabajo, costo que estamos dispuestos a pagar.
Rajab, quien es uno de los activistas por los derechos humanos más destacados del país, se refirió luego al papel de Estados Unidos en el respaldo al gobierno bahreiní. Nabil Rajab agregó:
el gobierno de Bahrein es amigo de los países occidentales, de los europeos y de Estados Unidos. Tienen mucha influencia en esta región del mundo. Lamentablemente, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos no jugaron un papel positivo en todas estas violaciones de los derechos humanos que se cometen desde hace años. Siempre fue prioridad la economía y el flujo de petróleo. De lo último que hablarían es de los derechos de la gente de aquí.
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel descartó la posibilidad de lograr un acuerdo de paz israelí-palestino al tiempo que prometió abiertamente reanudar la construcción de asentamientos este mes. El domingo, Avigdor Lieberman afirmó que el acuerdo de paz es inalcanzable y rechazó la extensión de la paralización parcial israelí de la construcción de asentamientos en Cisjordania. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, dijo:
ya no habrá concesiones unilaterales. No acordamos ninguna extensión de la paralización, ni de 3 meses, ni de medio año, ni de un minuto más. Se debe comprender que la firma de un acuerdo de paz exhaustivo, que signifique el fin del conflicto, la resolución de las reclamaciones mutuas y el reconocimiento de Israel como el Estado-Nación del pueblo judío, es una meta inalcanzable. No ocurrirá en el próximo año, ni tampoco en la próxima generación.
Los comentarios de Lieberman tuvieron lugar tan solo días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, acordaron llevar a cabo negociaciones frecuentes mediadas por Estados Unidos tras la cumbre de la semana pasada en Washington.
El gobierno iraní ha anunciado que planea liberar a Sarak Shoud, uno de los 3 excursionistas estadounidenses detenidos hace 14 meses. Shoud, de 32 años de edad, ha permanecido en confinamiento solitario durante el año pasado y, según informa su madre, padece problemas de salud, incluso células cervicales precancerígenas y un bulto en el seno. Se espera que Shoud sea liberada el sábado. No se ha mencionado la posibilidad de que sean liberados los otros 2 excursionistas, Jane Bauer y Joshua Fatal. El gobierno de Irán acusa a los 3 de espionaje.
Pakistán sigue luchando contra las devastadoras inundaciones que han arrasado un quinto del país. Funcionarios de la provincia de Sindh afirman que están corriendo contra el tiempo para reforzar las defensas fluviales de las ciudades de Jhoji, Hoi y Dadu ante la eventualidad de inundaciones que podrían ser catastróficas. Mientras tanto, la ONU dice que está preparando un llamado para duplicar los $460 millones en ayuda de emergencia que solicitó el mes pasado. Por lo menos 8 millones de pakistaníes dependen de esa ayuda para sobrevivir. En otras noticias de Pakistán, los talibanes reivindicaron la autoría de un atentado suicida en el que murieron 17 personas y otras 40 resultaron heridas en la provincia de la frontera noroccidental. El atentado se produjo 2 días después de un atentado suicida con bomba en el suroeste de Pakistán, en el que murieron 73 personas y más de 200 resultaron heridas. Por lo menos 10 presuntos militares fueron asesinados en 2 ataques con misiles de Estados Unidos en la región pakistaní de Waziristán del Norte. Se trata al menos del 6º ataque estadounidense contra el terrorismo de Pakistán en menos de una semana. La ocupación de Afganistán llevada a cabo por la OTAN y dirigida por Estados Unidos pretende incorporar 2.000 efectivos más a los 140.000 que ya están en el terreno. Según la agencia Associated Press, el general Petros presentó recientemente la solicitud al comando de la OTAN. No está claro cuántos estadounidenses integrarían estas nuevas tropas. Associated Press también informa que Estados Unidos espera ahora gastar aproximadamente $6.000 millones al año en entrenamiento y apoyo del ejército afgano, luego de la supuesta retirada de las tropas de aquel país, cuyo inicio está previsto para el año que viene.
El periódico The Guardian informa que 12 soldados estadounidenses enfrentan cargos por formar un equipo asesino secreto que presuntamente bombardeó y disparó contra civiles afganos al azar y recogió sus dedos como trofeos. 5 de los soldados fueron acusados de asesinar a 3 hombres afganos, quienes habrían sido asesinados por diversión durante distintos distintos ataques este año. Otros 7 soldados se enfrentan a acusaciones por encubrir los asesinatos y atacar a un recluta que los denunció mientras informaba de otros abusos. Todos los soldados son miembros de la Brigada de Infantería Stryker, con base en la provincia de Kandahar, al sur de Afganistán. Mientras tanto, el padre de uno de los hombres acusados dijo a la agencia de noticias Associated Press que casi media docena de veces habría intentado transmitir al ejército un mensaje urgente de su hijo, informando que miembros de su unidad habían asesinado a un civil afgano y planeaban más asesinatos. El secretario de prensa del Pentágono, Geoff Morrell, se refirió a los cargos el pasado jueves. Morrell afirmó:
no creo que acusaciones contra unos pocos individuos puedan ser representativas de la conducta o de las actitudes de las Fuerzas Armadas en general. Una vez aclarado esto, vale decir que aun si se probara que las acusaciones son falsas, obviamente no ayuda. No ayuda en el sentido de la percepción que se tiene de nuestro ejército alrededor del mundo. Por lo cual, la parte triste de todo esto es que aunque a estos individuos se los declare inocentes, aunque las acusaciones sean falsas, el daño ya está hecho.
En otras noticias de Afganistán, el Washington Post informa que el presidente de ese país, Hamid Karzai, pretende limitar la participación internacional en la investigación de presuntos actos de corrupción cometidos en su gobierno. Karzai respaldó nuevas propuestas que impedirían que funcionarios estadounidenses y de otros países participaran directamente en 2 fuerzas de tareas anticorrupción dentro del Ministerio del Interior afgano. En México, el alcalde de una ciudad del estado norteño de San Luis Potosí fue asesinado en un ataque armado. El miércoles, Alexander López García recibió disparos que provocaron su muerte luego de que hombres armados irrumpieran en su oficina. Es el tercer alcalde mexicano asesinado en menos de un mes. En otras noticias de México, 7 personas fueron arrestadas por su presunta participación en la masacre de 72 inmigrantes de América del Sur y Central perpetrada el mes pasado. Se cree que las asesinato masivo cometido cerca de la frontera con Estados Unidos ha sido la peor matanza en la guerra del narcotráfico de México. El jefe del Consejo Nacional de Seguridad de México, Alejandro Poiré Romero, anunció la captura de los sospechosos. Poiré Romero declaró:
esta detención permitirá esclarecer plenamente lo ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, y significa un paso importante para poner freno a la impunidad en las agresiones a los migrantes perpetradas por el crimen organizado.
La secretaria de Estado Hillary Clinton, mientras tanto, dijo que Estados Unidos está preparado para ampliar la denominada guerra contra el narcotráfico y convertirla en una iniciativa al estilo del Plan Colombia en México y América Central. En declaraciones ante el Consejo de Relaciones Exteriores, Clinton también afirmó que los cárteles de la droga en México se parecen cada vez más a una insurgencia. La secretaria de Estado Hillary Clinton declaró: estos cárteles de la droga muestran cada vez más índices de insurgencia. De buenas a primeras, aparecen coches bomba en lugares donde nunca habían estado antes. Por lo tanto, se parece cada vez más a lo que era Colombia hace 20 años, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país. La presidenta Chinchilla, recientemente electa en Costa Rica, dijo: necesitamos ayuda y una presencia mucho más vigorosa de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos trabajando para mejorar lo que tenemos en América Central.
Los legisladores mexicanos criticaron inmediatamente los comentarios de Clinton. El senador Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo de México, declaró: si Estados Unidos cree que es necesario aplicar aquí el mismo modelo que aplicó en Colombia, está equivocado. Los comentarios de Clinton tuvieron lugar mientras un nuevo estudio afirma que 3 de cada 4 armas utilizadas para cometer crímenes en México provienen de localidades fronterizas estadounidenses. Según el grupo Alcaldes contra las Armas Ilegales, los datos del gobierno estadounidense indican que el 75% de las armas fueron compradas en los 4 estados de Estados Unidos que son fronterizos con México: Texas, Nuevo México, Arizona y California. La cifra real podría ser aún mayor, debido a que solo se tomaron en cuenta las armas que fueron recuperadas y sometidas a un rastreo de su origen. En total, 19.000 armas estadounidenses fueron utilizadas entre 2006 y 2009. El copresidente de este grupo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Mike Bloomberg, dice que el Congreso bloqueó la publicación de esta información hasta marzo de este año, luego de que inicialmente fue solicitada en 2009.
En Colombia, un sospechoso fue arrestado por los asesinatos de 2001 de dos líderes sindicales en una mina propiedad de la empresa de carbón Drummond, con sede en Alabama. El sospechoso, Jaime Blanco Maya, es el hermano del ex inspector general de Colombia. Las familias de las víctimas han sostenido durante mucho tiempo que Drummond contrató a los hombres enmascarados que mataron a Balmor Locarno y Víctor Orcasita en marzo de 2001 y a Gustavo Soler 7 meses después. Un ex alto oficial de la Agencia de Inteligencia Ejecutiva de Colombia afirmó que presenció cuando el principal funcionario de Drummond en Colombia entregó una maleta llena de dinero para pagar los asesinatos. El expresidente cubano Fidel Castro dio su primer discurso nacional desde que dejó el mando en 2006. Castro habló ante miles de estudiantes en la Universidad de La Habana, donde reflexionó sobre el inicio de la Revolución Cubana que se produjo hace casi 60 años. Fidel Castro dijo:
esta escalinata a la que nunca imaginé volver guarda imborrables recuerdos de los años en que comencé a tener conciencia de nuestra época y de nuestro deber.
Se duplicaron las cifras dadas a conocer por la ONU respecto a las violaciones cometidas en el Congo Oriental desde julio. Asimismo, el organismo admitió tener parte de responsabilidad por no impedirlas. Las Naciones Unidas afirman ahora que más de 500 mujeres, niñas y bebés fueron violadas cuando los rebeldes ruandeses y congoleños irrumpieron en la ciudad de Lubumbashi y zonas cercanas. La ONU tardó 3 semanas en dar respuesta, a pesar de que la ciudad se encuentra a pocas millas de una base de la organización. El martes, el subsecretario general para las misiones de paz dijo que la ONU es en parte responsable. Atul Kerr declaró:
si bien la responsabilidad principal de la protección de los civiles es del Estado, su ejército nacional y las fuerzas policiales, evidentemente nosotros también fallamos. Nuestras acciones no fueron adecuadas, lo que derivó en una brutal e inaceptable agresión contra la población de las aldeas de la zona. Tenemos que mejorar.
Zaina Nyangoma, una de las sobrevivientes de estas violaciones, habló sobre el suplicio que vivió. Zaina Nyangoma dijo: luego de que nos violaban, se marchaban y nosotras hacíamos todo lo que podíamos por escaparnos entre los matorrales y a veces teníamos que arrastrarnos por el suelo mientras ellos violaban a otras personas hasta el amanecer. A veces también nos seguían en los matorrales o en donde sea que estuviésemos escondidas en la noche y si nos encontraban, nos violaban otra vez y así es como lograron violar a todas las mujeres de Lubumbashi.
According to the UN, over 15,000 rapes were reported. Según la ONU, en el periodo 2008-2009 se denunciaron más de 15.000 violaciones en la República Democrática del Congo.
The UN, meanwhile, has delayed.
Mientras tanto, la ONU aplazó la publicación de un informe en el que se acusa al ejército de Ruanda de crímenes de guerra y de posible genocidio en la República Democrática del Congo. Un borrador del informe que se filtró el mes pasado afirma que las tropas ruandesas dirigidas por los Tutsi y sus rebeldes aliados asesinaron a decenas de miles de personas de la etnia Hutu tras el genocidio de Ruanda de 1994. La publicación fue aplazada luego de que la ministra de Relaciones Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, afirmara que la aparición del informe podría hacer que Ruanda se retirara de la misión de paz de la ONU en Darfur. Louise Mushikiwabo declaró: lo dejamos bien en claro ante las máximas autoridades de la ONU y lo que hoy decimos es que las Naciones Unidas filtraron el borrador del informe, hicieron comentarios sobre el borrador que se filtró, razón por la cual nosotros también estamos haciendo comentarios. Ahora decimos que estamos considerando seriamente la posibilidad de retirar nuestras tropas de Darfur y hemos dado instrucciones a nuestros comandantes allí para que hagan planes de contingencia para el regreso de nuestras tropas a casa. El informe no se dará a conocer hasta el mes que viene.
En Somalia, al menos 14 personas murieron el jueves al explotar una serie de bombas en el principal aeropuerto de Mogadiscio. Entre las víctimas se encontraban fuerzas de la Unión Africana. El grupo militante Al-Shabaab se adjudicó la responsabilidad. Durante las últimas 2 semanas, al menos 230 civiles fueron asesinados y más de 400 personas resultaron heridas en Somalia.
Las Naciones Unidas convocaron a una reunión urgente por el repentino aumento de los precios mundiales de los alimentos que está avivando el descontento en varios países. Al menos 7 personas murieron en Mozambique la semana pasada en manifestaciones de 3 días de duración en protesta contra el aumento del costo del pan. También hubo manifestaciones en Egipto, Serbia y Pakistán. Funcionarios de la ONU dicen que les preocupa la posibilidad de que se repita la crisis de alimentación de 2008 que provocó disturbios en el mundo entero. El ex primer ministro británico Tony Blair canceló un evento de firma de libros en Londres esta semana por temor a que asistieran numerosos manifestantes en contra de la guerra. Los grupos de paz habían prometido que protestarían contra Blair mientras este continuó defendiendo la invasión estadounidense británica de Irak de 2003, alegando que estaba justificada. Esta cancelación tuvo lugar tan solo días después de que 3 personas fueran arrestadas por arrojarle huevos y zapatos a Blair mientras llegaba a un evento del libro en Dublín. Richard Boyd Barrett, del movimiento irlandés contra la guerra, dijo que Blair debería responder por las consecuencias de sus políticas. Boyd Barrett dijo:
estamos aquí para hacer escuchar las voces de las víctimas de las políticas y las guerras de Blair, las innumerables decenas de miles de iraquíes y afganos que murieron a causa de las guerras que él lanzó y las mentiras que le dijo a todo el mundo, y el pueblo palestino que sigue sufriendo en las manos de Israel, donde Tony Blair, como enviado del Medio Oriente, no hace nada para reprimir o sancionar a Israel, de hecho encubre las acciones de Israel.
Los activistas por la paz han intentado interrumpir las ventas del libro de Blair con una campaña para colocar las copias de su biografía en la sección de crimen de las librerías donde se vende. La autobiografía del expresidente George W. Bush se publicará en noviembre.
Y por último,
Human Rights Watch recibió una donación de $100 millones del especulador financiero y filántropo multimillonario George Soros. Esta es la mayor donación que Soros haya hecho a una organización no gubernamental y la mayor donación individual que el grupo haya recibido. Soros dijo:
originalmente quería dar todo mi dinero durante mi vida, pero cambié de parecer porque la fundación ahora tiene una misión que creo que puede llevar a cabo sin mí, y creo que será una misión necesaria. Esto es, brindar apoyo financiero a la sociedad civil para que el gobierno rinda cuentas de sus actos, cómo gastan su dinero y cómo se comportan.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.